Buenos días, UMH. Es lunes 14 de diciembre. El número de muertos por el ataque talibán del viernes a una casa de la Embajada de España en Kabul se ha elevado a 12 después de que la misión de las Naciones Unidas en Afganistán confirmase que al menos dos civiles fallecieron en la operación. Estas dos personas se suman a la de dos policías españoles, cuatro agentes afganos y cuatro insurgentes confirmados anteriormente por los gobiernos de España y Afganistán. Este lamentable atentado es una buena oportunidad para demostrar que las víctimas valen lo mismo, sean del lugar que sean. Y aunque informativamente es comprensible que este suceso no haya tenido tanta trascendencia como el de París, tampoco es como para dejarlo olvidado. Es cierto que las dos víctimas españolas son clave a la hora de que informativamente coja peso el asunto, pero creo que desde los medios de comunicación tendríamos que destacarlo, aunque no se diera esta circunstancia. Solo así demostraremos que estamos con los que sufren y no solo con los que sufren de los nuestros. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, las altas presiones seguirán garantizando la estabilidad atmosférica con paso de nubosidad alta. Alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Son las 9:31 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La Sociedad Española del Dolor premia al profesor Carlos Belmonte, María Segura.
El catedrático Carlos Belmonte ha recibido el premio al mejor grupo de investigación en dolor neuropático. Belmonte, que actualmente es profesor del área de fisiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tiene el Premio Nacional de Investigación. La Sociedad Española del Dolor le ha otorgado el galardón durante un acto en el Hotel Villamagna de Madrid. El evento se marca dentro de la celebración del Año Mundial contra el Dolor Neuropático 2014-2015.
Y cuarta carrera contra zombies a favor de las asociaciones benéficas, Tania Soto.
Así es, estudiantes y profesores del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UMH de Elche han organizado la cuarta carrera de equipos contra zombies. La carrera se celebró el sábado a las 5 de la tarde y los cuatro equipos ganadores donarán el premio a las fundaciones benéficas que seleccionaron en la inscripción. Los objetivos de esta iniciativa son acercar a los estudiantes a una de las posibles salidas profesionales que ofrece esta titulación. Además, ofrecer a la población un servicio deportivo diferente en el que se une, diversión, deporte y solidaridad.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El gobierno revisará la seguridad en tres embajadas tras el atentado.
Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, ha convocado una reunión de urgencia del pacto antiyihadista a petición de algunos de sus miembros. El motivo principal de esta decisión ha sido la confusión causada por el atentado talibán en la embajada española. Las nueve fuerzas políticas coincidieron en que lo ocurrido el viernes en Afganistán ha sido un atentado contra España, al margen de cuál fuera la intencionalidad de los terroristas, tal como dijo el ministro. Los miembros del pacto reivindicaron la fortaleza de un pacto antiterrorista que se mantiene unido en pleno Ecuador de la campaña electoral, en torno a tres ideas principales: lealtad, transparencia y unidad.
Y Gustavo de Aristegui dimite como embajador en la India para no perjudicar al gobierno.
Gustavo de Aristegui dejó de ser embajador de España ayer debido a las informaciones reveladas sobre sus negocios privados y su socio, el diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna. El diplomático ha pedido su dimisión en la Embajada de la India, mientras que Pedro Gómez ha sido apartado de la campaña electoral por su propio partido. A pesar de que su socio y su partido defendían la legalidad de sus negocios, el miedo a un posible perjuicio electoral ha obligado al PP a tomar medidas. En una carta dirigida al titular de Exteriores, Aristegui lamenta los ataques repugnantes a su honor y profesionalidad. El diplomático justifica su decisión ante la campaña de destrucción contra él y para no perjudicar ni al gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral.
Y saltamos ya al ámbito internacional. Merkel solicita una reducción drástica de los refugiados que llegan a Alemania.
La canciller alemana ha declarado que quiere una reducción drástica del número de refugiados que llegan a Alemania. Con ellos anuncia, pues, una reestructuración en una política de puertas abiertas criticada por los más conservacionistas de la política alemana. Además, Angela Merkel ha destacado la importancia de mejorar la situación en los campamentos de refugiados de Turquía, Líbano y Jordania y fortalecer el control en las fronteras exteriores de la Unión Europea. El catedrático de defensa, Ashton Carter, ha pedido un mayor apoyo militar por parte de Alemania. No obstante, Merkel ha rechazado de incrementar el número de militares enviados para combatir el Estado Islámico. Creo que Alemania está cumpliendo con su parte y de momento no necesitamos hablar de nuevas cuestiones relativas a esta petición. Esto es lo que ha declarado Angela Merkel al ser interrogada sobre esa demanda de Estados Unidos, que ha sido publicada por la revista alemana Der Spiegel.
Y la comunidad internacional solicita el alto el fuego en Libia y un gobierno de unidad.
Efectivamente, Marcos, la comunidad internacional suscrita por 17 países se ha reunido en Roma con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo italiano. Las partes involucradas en el conflicto libio han declarado aceptar un alto al fuego a cambio del apoyo total de carácter político, económico y de seguridad para esa creación del gobierno de unidad nacional en Libia. Además, según ha informado este viernes la ONU tras las conversaciones en Túnez, la fecha límite para firmar el acuerdo de paz se ha fijado para el próximo miércoles 16 de diciembre. Recordamos que Libia sufre su peor crisis desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, con dos gobiernos y dos parlamentos, los de Tobruk y los de Trípoli. La organización internacional lleva un año negociando con las partes para conseguir que las autoridades de Tobruk, que cuentan con el reconocimiento internacional, y las de Trípoli, lleguen a ese acuerdo con el objetivo de alcanzar el cese del conflicto armado.
Y acabamos con las noticias de ámbito local. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento se compromete a actuar frente a las inundaciones de la Rambla Vinapol.
La policía local y la unidad canina incautan más de 50 gramos de droga a un pasajero en la estación de autobuses.
En Orihuela.
La Juve regresa a Orihuela los días 2, 3 y 4 de enero con sus actividades deportivas.
En San Joan de Alacant.
Muere un peatón de 50 años atropellado por un turismo junto al túnel de San Joan en la A7.
Y en Altea.
La Concejalía de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Altea piden compromiso para mantener la limpieza del foral de Bernia.
Hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias María, gracias Tania. Nosotros abrimos ya el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
A una semana de la campaña, de las elecciones, mejor dicho, que nos trae las portadas de hoy.
Pues comenzamos con el Confidencial, que en este caso trae en portada un tema que estaba un poco olvidado estas semanas, que era el tema de las elecciones de Cataluña y la investidura del presidente. Uh-huh. Artur Mas ya tiene cerrado su pacto, así será el nuevo y extraño gobierno catalán. Uh-huh. Estamos con las opciones de tener una presidencia coral, una presidencia de varios presidentes, algo diferente, y parece que la opción que plantea el Confidencial en este caso va a ser la de que Artur Mas sea un jefe de ejecutivo más, pero sea una especie de embajador que venda el proyecto a nivel internacional. Uh-huh. Eso era el último escollo que tenía el pacto con la CUP tras cerrar números y también enfocar para un plan de choque social, y parece que ya tienen la opción que querían para investir al presidente de Cataluña.
Pues parecía que sí, que se había olvidado este asunto con la campaña electoral, pero no, efectivamente en Cataluña siguen sin tener un gobierno formado y ahí queda, como has explicado, Fran, muy, muy bien ese proyecto que al final han acordado.
También titula Confidencial, el IBEX ante el 20D, temor a un gobierno débil y terror a un cambio generacional. Titulaba hace un par de días, 5 días, uh-huh, esta publicación económica, sí, que ya no tenía miedo los mercados al nuevo gobierno, pero parece que tienen más miedo a que el nuevo gobierno sea más joven, por lo tanto supuestamente menos experimentado, y que no tienen miedo a que sea un gobierno de izquierdas, en este caso ya sea del PSOE o de Izquierda Unida o de Podemos.
Pues ahí queda esa opinión, que nos deja ser otra cosa, una postura del IBEX 35. Continuamos, Fran.
También titulan los 250 diputados que ya se han asegurado el asiento del Congreso, quiere decir que ya de las listas ya hay 250 diputados que tienen el escaño asegurado y que 100 son los que están ahí pendientes de tener el voto recibido por la población. Pasamos a Infolibre, que titula los debates electorales sirven para activar a los indecisos más que para cambiar el sentido del voto. Se basa en una encuesta en la que afirma que un 7% reafirmó su intención de votar, mientras solo un 1% fue que inmovilizó su voto de un partido a otro.
Uh-huh. Esto es curioso y yo creo que hay que cogerlo todo con pinzas, porque justo esta mañana en la cadena Ser he podido escuchar que hace unas semanas había menos indecisos que ahora, es decir, que la campaña electoral ha servido para algunos para estar más indecisos aún y no saber más a quién votar. No sabemos a quién hacer caso, como decimos siempre, opiniones para todos los gustos y encuestas para todos los gustos, pero hay que dar lo que trae Infolibre.
Es famoso el dato del 40% de indecisos que va a haber para las elecciones, pero ahí queda cómo se van a movilizar. También titula Infolibre, refugiados, los grandes olvidados de la campaña, parece que no hay propuestas suficientes, así lo denuncia la Comisión de Ayuda al Refugiado. Uh-huh. Y también titula Copago, farmacéuticas o eutanasia, ¿qué dicen los programas sobre sanidad? Un análisis de Infolibre sobre los programas de sanidad de los partidos políticos.
Pues vamos ya con el Español.
El Español trae en portada una exclusiva, la trama púnica pagó la mítica campaña que hizo Tomás Gómez, recordamos, exalcalde de Parla y candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, el alcalde más votado de España.
Recordamos Tomás Gómez con la famosa polémica que lo retiró Pedro Sánchez para poner en su cara a Ángel Gabilondo sin primarias de por medio.
Así es. Pasemos ya al diario.es, que titula El próximo gobierno heredará una deuda de 21.400 millones en armamento. Hay que decir que es una noticia extraída por el diario a través de una petición de información al gobierno.
una petición de información al gobierno. Esto lo hablaremos enseguida con Chema Valero en Radiolab, porque desde luego la ley de transparencia parece que no está funcionando todo lo correctamente que debería.
También incluye la portada del diario.es, un perfil de Rajoy que dice: Mariano Rajoy tiene mejillones para ti, curioso. Y también un titular: 10 medidas sociales que transformarían, y propone el diario, los programas económicos de los partidos, en referente a modelo sostenible del medio ambiente y también la optimización de recursos disponibles.
Pues tendremos que leer ese reportaje de Rajoy, porque por el titular de momento no sabemos exactamente a lo que se refieren. Acabamos con Teleelche, estos medios digitales, Fran.
Así es, pasamos con Teleelche, que trae en la portada un suceso que se produjo en la estación de autobuses, que se encontró 50 gramos de hachís y marihuana en maletas escondidas en bocadillos en la línea Málaga-Barcelona el 10 de diciembre, y también el éxito de eventos como la Ruta de la Ermita, una ruta organizada por el Ateneo de Policía para acercar el patrimonio histórico a los habitantes de Elche, y también la carrera zombie que convirtió al centro de Elche en una auténtica película de terror.
Pues ahí quedan esos apuntes locales y vamos ya con El País.
Pasamos al País, que titula: el PP se afianza en cabeza en la última semana de campaña.
Uh-huh. Recordamos que a partir de esta noche no va a poder haber encuestas por esa extraña ley, un poco anticuada ya en España, de que a unos días de antes de la elección no se puede publicar ningún tipo de sondeo.
Aunque recordamos que medios como Twitter sí que permiten hacer encuestas, uh-huh, que van a ser bastante útiles.
En este caso sí.
Pasamos ya al diario El Mundo, que titula: Aristegui deja la embajada en India por las comisiones millonarias.
En este caso lo hemos podido dar en informativos, y bueno, pues parece que en este caso la información sobre la corrupción que este mismo periódico El Mundo ha dado ha servido para cambiar los acontecimientos.
También titula: Le Pen no logra imponerse la segunda vuelta de las regionales, no ha conseguido ninguna región francesa, por tanto.
Yo creo que es una buena noticia.
Sí. Y también una de las últimas encuestas: el PP se mantiene, Podemos crece y Ciudadanos se estanca.
Como decimos siempre, encuestas para todos los gustos. Vamos ya con la portada de ABC, Fran.
La portada de ABC refleja a los cuatro candidatos en paralelo, uh-huh, Rajoy, Sánchez, Rivera y Pablo Iglesias, y titula, un titular algo polémico: Rajoy y Sánchez pugnan por los indecisos antes de su crucial cara a cara. Parece que deja fuera del mercado de indecisos a Ciudadanos y a Podemos.
Y sobre todo es curioso que ponga este titular con esta foto de portada, porque la foto de portada está en los cuatro y en cambio en el titular solo se refiere a dos. Curioso, cuanto menos.
Ahí queda eso. Pasamos a La Razón, que titula: Rajoy se afianza como ganador y saca bastantes puntos a Sánchez, que sigue en caída.
Parece que todas las encuestas de momento dan como el PP, como a Mariano Rajoy, como la fuerza más votada. Si esto no pasa el domingo, desde luego será una gran sorpresa, será un sorpresón, porque todas las encuestas, de lo que no tienen duda es de que el partido más votado será el Partido Popular.
Así es. Y saca en portada una foto de Albert Rivera, cuatro columnas: Rivera roba al PSOE de Vista Alegre y Garmendia. Aunque curioso, fue el acto más multitudinario de Podemos en la Caja Mágica, que tuvo mayor afluencia que el de Ciudadanos.
La verdad es que sí, la verdad es que están haciendo una especie de competición, yo creo, los partidos, por ver quién llena más los eventos y qué escenario más grande coge cada uno en
Así
este
es.
Caso.
Pasamos a Vanguardia, que titula: el Frente Nacional fracasa en todas las regiones.
Ya lo hemos comentado antes, y en este caso La Vanguardia pues lo lleva a su noticia principal de hoy con foto de portada.
Así es, en la foto de portada aparece Le Pen justo después de votar. Uh-huh. Y titula también: los partidos emergentes retan al bipartidismo.
Un titular que estaba claro desde hace bastante tiempo, la verdad.
Así es. Pasamos ya a las locales. La Verdad titula: árido triunfo en Enrico Pérez, el Hércules se impuso 2-0 al Hospitalet. Y también titula: que cae la fuga de sanitarios al extranjero por primera vez desde el inicio de la crisis.
Ampliaremos el triunfo del Hércules en deportes, como siempre, con Daniel Rodríguez y Alba Otero, y acabamos estas portadas con información.
También refleja la victoria del Hércules al Hospitalet 2-0. Y también titula: la renta media por hogar cayó en 4.000 euros durante el mandato de Rajoy.
Es decir, que de luego recordamos que los que menos tienen han tenido menos aún durante esta legislatura.
Así es.
Pues nos escuchamos el próximo miércoles, Fran. Muchas gracias.
De acuerdo, un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos en Buenos Días UMH con innovación en periodismo. No se lo pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 14 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el autobanco del Centro Comercial Gran Vía, de 9 a 1 y media. También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Well, you wonder why I always dress in... Continuamos en Buenos Días UMH y como todos los lunes tenemos innovación en periodismo. Tenemos Radiolab con Chema Valero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marcos.
Hoy quieres contarnos algo un poco más triste que lo de normalmente.
Pues sí, la innovación en periodismo, siento decirte, Marcos, que está de luto esta semana.
Madre mía.
En el Radiolab de hoy voy a hacer un pequeño parón en la explicación de las tendencias de la innovación mediática para contaros el cierre del proyecto Tu Derecho a Saber. La Fundación Ciudadana Cibio, responsable de esta iniciativa, anunció e hizo efectivo este deceso periodístico el pasado jueves 10 de diciembre. Creo que es justo hacerle un breve pero merecido homenaje en el programa de hoy.
Yo creo que está bien porque, por ejemplo, yo no conocía concretamente este caso y creo que es interesante tanto conocerlo como saber que nos explicarás sí, por qué ha pasado esto.
Vamos a profundizar tanto en el tema al que se dedicaba Tu Derecho a Saber como en las causas de su desaparición.
Vamos con ello.
Cierre. Pues Tu Derecho a Saber es un portal pro transparencia coproducido por Cibio y la organización defensora de los derechos humanos Access Info Europe. El proyecto nació a finales de 2011 con el objetivo de que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque todavía no existía una ley de transparencia en 2011, que ahora existe pero sí, está muy por debajo de los estándares internacionales, ahora también lo veremos, pues algunos movimientos sociales, como el 15M, las mareas, evidenciaban que existía una demanda real de transparencia en España.
Es cierto, y quizás eso, como tú decías, el comienzo de lo que ahora vemos como más normal, al menos entre nuestras demandas, no tanto entre nuestras lo que ya está instaurado, pero sí en cuanto a esa tendencia que ha ido poco a poco en los últimos 4 años y que realmente ha puesto de patas arriba a España completamente.
Y que todavía falta bastante por normalizarla.
Sin duda, sí.
Pues este portal tiene un funcionamiento bastante sencillo, muy intuitivo, al servicio de la transparencia para que el ciudadano pudiera gozar de esa democracia real que estamos reclamando. Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir la brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía datos de contacto de cada organismo, enviaba solicitudes automáticamente por correo electrónico a estas instituciones para obtener la respuesta que el ciudadano quería. Y las solicitudes, tanto las solicitudes como las respuestas que daba la administración, se quedaban grabadas y abiertas al conocimiento público en el blog de Tu Derecho a Saber, para que los ciudadanos pudieran beneficiarse de respuestas que hayan obtenido otros ciudadanos.
Es decir, como una especie de archivo para que si tú tenías una duda que ya había realizado previamente a otra persona antes,
que no sea necesario volver a preguntarla.
Claro, y hacer una duplicidad. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues tenemos algunos datos. Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha trasladado a las instituciones más de 1.800 solicitudes de información a unos 900 organismos y administraciones públicas. Además, pues ha servido a Cibio para que pueda desarrollar otros de sus proyectos, cuyos datos que necesitaban estos proyectos no estaban accesibles y han podido recabar.
Así gracias a
Tu Derecho a Saber, a la plataforma. También hemos visto la opacidad, la ha dejado al descubierto Tu Derecho a Saber, en el hecho de que hay un silencio administrativo en el 54% de los casos en 2012, en el 57% en 2013 y en el 42% en 2014.
Es una barbaridad, desde luego. Lo que siempre hemos estado acostumbrados a esta dinámica, yo no sé en otros países cómo será, pero sin duda es increíble que más de la mitad quizá no esté disponible.
Y 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo. También ha servido para conocer los entresijos de la ley de transparencia, para saber cómo se iba a aplicar y para que el ciudadano tuviera una conciencia de lo que iba a pasar cuando se aplicara esta ley de transparencia.
Una ley de transparencia que creo que es interesante que conozcamos porque la oímos de fondo un poco. El gobierno ahora en Rajoy en campaña saca pecho por ella, pero quizás muchos no conocemos exactamente cómo funciona.
El blog de Tu Derecho a Saber sigue siendo una referencia muy importante para saber en qué consiste esta ley. Paradójicamente, el cierre de la plataforma de Tu Derecho a Saber empezó a gestarse el 10 de diciembre de 2014, que es el mismo día de la entrada en vigor de esta ley, la ley de transparencia.
Sí.
La normativa, que según, como hemos dicho, todos los organismos internacionales no cumple con unos requisitos mínimos, que sí que se cumplen en otros países, pues pone unas barreras administrativas a la demanda de información, que es lo que ha ocasionado que Tu Derecho a Saber no pueda ejercer la función que estaba haciendo hasta ahora. El gobierno desestimó en la normativa el correo electrónico como un método de comunicación entre el ciudadano y la administración. En su lugar, admite preguntas a través del portal de transparencia utilizando un certificado digital, un DNI electrónico o una clave personal solicitada a través del teléfono móvil.
Es decir, muchas, podríamos llamarlo trabas administrativas, uh-huh. muchos pasos.
Sí, estos son métodos mucho menos ágiles claro. que el correo electrónico y sobre todo menos accesibles a los ciudadanos, porque uh-huh. el teléfono móvil quizás sí, pero el DNI electrónico no está todavía implantado completamente.
Totalmente.
Y es mucho uh-huh. más accesible un correo electrónico.
¿Tenemos que ser mal pensados, Chema? ¿Tú crees que tenemos que
Yo
pensar
creo que debemos ser mal pensados.
Que quieren poner trabas para que recibir las menos demandas posibles en este caso.
No, está claro que la administración, cuanto más la dejen trabajar por su cuenta, pues menos problemas va a tener uh-huh, para, claro. para hacer lo que les venga en gana. Y esto va a repercutir pues, en una calidad democrática nefasta. Uh-huh. Tu derecho a saber, a pesar de que esto empezó a gestarse en diciembre de 2014, como he dicho antes, siguió funcionando durante 2015.
Sí,
Algunas instituciones todavía respondían a través de email, como podían ser delegaciones de gobierno, embajadas, pero ahora el número de instituciones que responden, quizás por presiones, no, eso ya no lo sé, va disminuyendo. Cada vez responden menos y los periodistas se ven desbordados para trasladar todas las preguntas que les envían a través de la plataforma manualmente al portal de transparencia usando su DNI electrónico, su certificado digital.
Pero es un poco paradójico, ¿no crees? ¿No? Porque precisamente cuando se crea este portal de transparencia es cuando es más difícil acceder a ella, más que cuando, uh-huh. al menos a través de la plataforma de tu derecho a saber, es cuando más complicado es, más que antes incluso, que sin esa ley.
Sí, la teoría es que el ciudadano iba a ser más competente, ágil, ¿no? más uh-huh. iba a tener métodos más accesibles para acceder a esta información, pero los métodos que se han elegido no son los adecuados. Uh-huh. Y, de hecho, tu derecho a saber ya ha anunciado que se va a mantener abierto el blog uh-huh. para seguir trabajando, para que la situación se revierta, para que los ciudadanos tengan más fácil el acceder a la información que debe ser pública. Y Cibio no piensa abandonar una lucha en la que el ciudadano tiene que ser dueño de los datos que él mismo genera.
Claro, algo público al fin y al cabo. Uh-huh. Pues nos quedamos con esa reivindicación más y por supuesto apoyamos a Cibio en Radiolab y nos lamentamos de ese fallecimiento virtual, podríamos llamarlo así.
Así es, Marcos.
Nos vemos la semana que viene, Chema.
Hasta la semana que viene.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos, como todos los lunes, en Deportes en el Magazine.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Radio UMH te desea
¡Feliz Navidad!
I'm dreaming, dreaming of a white.
Y el deporte llega de manos de Alba Otero y de Daniel Rodríguez. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos con Liga, con los resultados de este fin de semana.
Pues arrancamos los deportes en Buenos Días UMH con la Liga BBVA. Ayer concluyó la 15ª jornada en Primera División y que nos dejó la derrota del Real Madrid en Villarreal por 1-0, quedando descolgado de la cabeza de tabla. Roberto Soldado marcó en el primer tiempo el único tanto del partido que dio la victoria al conjunto de Marcelino García Toral. 5 puntos por encima del Real Madrid se encuentran Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça pinchó en el Camp Nou al empatar ante el Depor por 2-2 en un encuentro que tenía controlado hasta el último cuarto de hora. Messi puso el primero al convertir un libre directo y Rakitic amplió la diferencia, pero Lucas Pérez y Bergantiños igualaron para los gallegos.
Empatado con 35 puntos con el Barça se coloca el Atlético de Madrid, el único beneficiado de la jornada, al vencer por 2-1 al Athletic Club de Bilbao. Laporta adelantó a los vascos en el minuto 27, pero Saúl igualó en el descanso de la primera parte. En el segundo periodo, Griezmann marcó el definitivo 2-1 que hace colíder al conjunto de Simeone. Y en cuarta posición, cerrando zona de Champions, continuará el Celta de Vigo que ganó ganó 1-0 al Español en Balaídos. Iago Aspas marcó el gol de los gallegos al borde del descanso.
Los otros resultados de la jornada fueron Getafe 1, Real Sociedad 1, Levante 1, Granada 2, Sevilla 2, Sporting de Gijón 0, Las Palmas 1, Betis 0, Rayo Vallecano 1, Málaga 2 y Eibar 1, Valencia 1 en lo que fue el debut de Gary Neville en la Liga Española. La semana que viene se disputará la última jornada antes del parón por Navidad y la competición volverá entre semana los días 30 y 31 de diciembre.
Antes de que se dispute esa última jornada de Liga previa al parón de Navidad, todavía quedan otros compromisos tanto nacionales como internacionales, la Copa del Rey y el Mundialito de Clubes. El Barcelona viaja a Japón para disputar el Mundialito y debutará el jueves a las 11:30 hora española para enfrentarse al Gansu chino de Scolari y Robinho. Para este primer encuentro correspondiente a las semifinales, el Barça no podrá contar con Neymar, con una lesión fibrilar en el aductor.
Y esta semana también se juegan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Barcelona, que ya jugó su partido hace dos semanas ante el Villanovense, y el Cádiz, clasificado por la alineación indebida del Real Madrid, son los equipos que ya se encuentran en octavos de final.
Y hemos tenido sorteos, perdona Alba, y vamos a tener sorteos todos de competiciones europeas, uno de clubes y otros de nacionales a nivel internacional.
Exacto, este sábado pasado hubo sorteo de la fase de grupos para la próxima Eurocopa de Francia 2016. Los grupos han quedado de la siguiente manera. En el grupo A está Francia, Rumanía, Albania y Suiza. En el grupo B, Inglaterra, Rusia, Gales y Eslovaquia. En el grupo C, Alemania, Polonia, Ucrania e Irlanda del Norte. En el grupo D, España, Turquía, Croacia y República Checa. En el grupo E, Bélgica, Italia, República de Irlanda y Suecia. Por último, en el grupo F, Portugal, Islandia, Austria y Hungría.
Y esta semana también tenemos sorteo de Champions League. Esta misma mañana a las 12 del mediodía se emitirá en directo desde Nyon y habrá dos bombos, uno con los campeones de grupo y otro con los subcampeones. En el primero estarán Real Madrid, Wolfsburgo, Atlético de Madrid, Manchester United, Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea y Zenit de San Petersburgo. En el otro bombo, donde están los segundos clasificados, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal y Dinamo de Kiev. Los partidos de ida se jugarán los días 16 y 17 y 23 y 24 de febrero y los de vuelta los días 8 y 9 y 15 y 16 de marzo.
Después del sorteo de Champions, a la una se emitirá el sorteo de EuroLeague. Habrá dos bombos también, uno de ellos con los campeones de grupo, en el que está el equipo español, el Athletic Club de Bilbao, y en el otro bombo están los equipos españoles como el Villarreal, Sevilla y Valencia.
Y vamos con el Elche en segunda división.
Sí, te quería cortar, Marcos. En la Liga Adelante, el Elche venció en Montilivi al Girona. Un gol de penalti de Sergio León en el minuto 17 se mantuvo hasta el final del partido. El técnico Rubén Baraja alabó a sus jugadores y declaró que el esfuerzo se vio recompensado en el marcador.
Yo creo que nos ha faltado incluso hacer alguna ocasión más para definir el partido en la primera parte, y luego la segunda parte, pues evidentemente cuando no consigues hacer el segundo, pues vamos a sufrir hasta el final. Era una cosa que teníamos clara, y más un equipo pues que tiene necesidad de puntos y en su casa.
Los franjiverdes consiguen 3 puntos tras estar más de 300 minutos sin lograr marcar. En el primer tiempo del partido lo controlaban los ilicitanos, hasta que en el segundo tiempo los de Machín reaccionaron y empezaron a asediar al campo contrario, pero los de Baraja supieron taponar y finalmente no vieron peligrar los 3 puntos.
Pues Dani, cuéntame qué ha hecho el Hércules en segunda división B este fin de semana.
Pues ahora segunda victoria consecutiva del equipo de Manolo Herrero, que se reencontró con la victoria en el Rico Pérez y venció al Hospitalet por 2-0 en un partido, eso sí, poco vistoso de los alicantinos. Geray González adelantó a los blanquiazules en la primera parte al sorprender desde 30 metros al guardameta del Hospitalet. En el descanso, Atienza se tuvo que retirar del campo por una lesión y entró en su lugar Rafita, que volvía tras más de 2 meses lesionado. En el tiempo de descuento, Miguel Ángel Nieto puso el 2-0 definitivo, que devuelve al equipo a puestos de promoción de ascenso en tercera posición.
Muy alejado del Hércules, concretamente 9 puntos por encima, seguirá líder una semana más el Reus, que venció en casa al Eldense por 1-0. Segundo clasificado también seguirá el Villarreal B, que consiguió los 3 puntos en casa ante el Cornellá, que llegaba como tercero. El filial castellonense venció por un apretado 2-1 al conjunto catalán y suma 35 puntos. El Hércules asciende a la tercera posición tras su victoria y cerrando zona de playoff queda el propio Cornellá. Muy cerca de esa promoción quedan el Lleida, el Atlético Baleares y el Alcoyano, que venció en el Collao a la Pobla de Manfumet por 2-1.
Pues hasta aquí los deportes de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes, chicos.
Perfecto, Marcos.
Nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana nos escuchamos de nuevo con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.